Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Muy buenas, es lunes 5 de febrero, 1:07, COPE más Sevilla, y como cada lunes hablamos de lo que ha pasado en el fin de semana. Un fin de semana que todavía no está completado porque tan solo se disputó en esta jornada 23 el empate del Betis en casa frente al Getafe. Duro el partido, durísimo, y tal cual, Bordalás marca su sistema de juego, es ir al 100% o más del 100%, es un equipo que además ha ganado en calidad, tiene futbolista importante que sabe manejar la pelota, y por eso fue un rival, pero que muy duro. Y el empate, pues aquello de sangre, sudor y lágrimas casi, ¿no? No hizo muchos cambios Pellegrini, tiró de lo que tenía y se ha vuelto a comprobar, de verdad, que el lateral izquierdo, que él insiste una y otra y otra y otra vez, no está apto para jugar en Primera División. Ahí comenzaba el problema para el Betis, porque claro, si te enfrentas a un equipo que cuando tiene un gol te chupa la sangre, pues el Betis le regaló un penalti, gracias al de siempre Abner, en un pasillo, un coladero. Ahí el futbolista reacciona mal, no marca bien a su par, y finalmente pues se lesiona porque tiene que hacer aquello de pararlo como sea y comete penalti. El Getafe aprovecha para ponerse 0-1 y el partido fue duro, durísimo, pero al final un punto es menos que nada, pero volaron dos puntos. Por eso el Betis es octavo en la tabla. Y complicado, porque claro, está la Real Sociedad, que tiene 37, el Betis tiene 35 puntos, está a dos de los Donostierra, está empatado con el Valencia, que está por encima del Betis, y por debajo le aprieta Las Palmas, o sea que no se puede dormir el conjunto verde y blanco, y esperemos que con los nuevos fichajes, pronto Pellegrini los adecue, los adapte, y el Betis salga con gol que tiene arriba, con los futbolistas nuevos. Pero la factura más grande del partido de anoche fue la lesión de Isco, que es el verdadero artífice del conjunto verde y blanco. Es el líder, es el que hace goles, es el que los pone, el que se parte la cara, es el que corre, que el que está, en fin, es un futbolista que está en su mejor momento. Y qué mala suerte que anoche, en una pelota que le dan muy larga, él va a partirse la cara, quizás tuvo que dejarla, pero en ese sprint que dio para que la pelota no saliera, pues se lesionó, y vamos a ver el alcance. Ahora le preguntaremos a Andrés Ocaña si conocemos ya detalles de una lesión que preocupa pues al beticismo y a Pellegrini en especial, y al propio Isco. Así que vamos a hablar de lo que será el calendario para el Betis, que terminó ayer la jornada 23, pero la 24 la abre muy pronto, a las 9 de la noche de este viernes. Sí, Cádiz-Betis. Un Cádiz que se ha reforzado con un entrenador, que está Juanmi, ese morbo de Juanmi. En fin, todo un partido, todo un duelo regional el que se va a vivir en Cádiz, para mí, en el Ramón de Carranza. Y el Sevilla completa la jornada 23 esta noche a las 9 en Vallecas, escenario muy complicado siempre. Es un escenario con un equipo que está fuerte, 13º, 24 puntos. En casa el equipo está superior. Y el Sevilla, pues mire usted, acude con dudas, la verdad. La alegría es que En-Nesyri está metido en esa lista, es un hombre gol, esperemos que juegue. Y Dumbo Muzambo es uno de los futbolistas que ha metido también Quique Sánchez Flores, que deja dudas. Quique lo escuchó en una rueda de prensa y parece que está molesto, parece que no tiene ganas, parece, en fin, desconcertante, ¿no? Diría yo, Quique Sánchez Flores, el enfado que tiene con algunos futbolistas, el enfado que tiene con el equipo, el enfado con el mundo. Y por otra parte, si hablamos de Víctor Horta, pues fíjense. O sea que por donde uno lo mire, el Sevilla está cogido con alfileres. Pero eso sí, no se puede despistar porque está abajo, muy abajo en la tabla clasificatoria. El Cádiz está ahí apretando, el Celta ha ganado, en fin, el Rosario de la Aurora. Así que después de esta jornada, en la 24, el domingo 11 de febrero, 6:30 de la tarde, ojo al dato, Sevilla-Atlético de Madrid. Y esto es lo que viene en este mes de febrero, que es como subir al Himalaya sin muletas, sin pie y sin nada. Bueno, pues con el trabajo técnico, ahí está el tío Ricard Martí. Vamos a comenzar por donde hay que comenzar. Por lo primero, que es aquello de Gabri Motor. Sí, créetelo. Porque estás, como siempre te decimos, a un solo pasito de comprarte ese coche que tantas vueltas le está dando, que no sabía dónde comprártelo, y al final resulta que nos hace caso y te vas a ver a Gabri Motor. ¿Por qué? porque solo en Cabri Motor ahí vas a encontrar de verdad la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, gran novedad, Cabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Cabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, eso vale mucho, ¿eh? Y ahí vas a encontrar todo cerquita para ti. Por ejemplo, los accesos a Sanlúcar La Mayor, los tres, es el camino para llegar hasta Cabri Motor. Y en internet, muy fácil, cabrimotor.net. Recuerda, la filosofía de Cabri es Cabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo primero, preguntarte por Isco y su lesión. ¿Sabemos algo?
Pues a la espera estamos de que el Real Betis Balompié ofrezca el parte médico. Ayer ya dejaba claro Pellegrini algo que era un secreto a voces, que no espera contar ni con Abner ni con Isco para el partido ante el Cádiz. Lo que quería decir Pellegrini no es que tuvieran solo para una semana, sino que veía que eran lesiones de una duración media, ¿no? Que era preocupante tanto el gesto de dolor de Isco como el estado del tobillo de Abner, que tenía una pelota tremenda ahí en esa pierna izquierda. Y por lo demás, Rafa, sabes que en este tipo de lesiones musculares hay que esperar que baje un poco el hematoma, el edema, para poder hacer la resonancia y la ecografía, y que en cualquier momento, en cuanto los médicos den el ok, se le van a realizar las pruebas a Isco y a Abner y sabremos el alcance de la lesión. Lo que quiere evitar el Betis a toda costa, bueno, evitar no, lo que quiere el Betis a toda costa es que esa rotura no sea cerca del tendón, porque lo que pueden ser 2, 3, 4 semanas de baja se podrían convertir pues en 8, y eso es lo que quiere el Betis que no ocurra.
El hombre más importante del Betis, sin lugar a duda, es Isco, y esa lesión anoche pues ha dejado a la gente muy, pero que muy preocupada. Esta tarde se cierra, como decía, la jornada 23 en Vallecas a las 9, partido complicado, el escenario es complicado, el equipo también 13º clasificado, 24 puntos. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora conocemos todos los detalles del Sevilla, pero espérate, porque Carlos Ganga, 1:14, es el que tiene siempre, el que maneja la mejor información del Rayo Vallecano, y por eso ya lo saludamos. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, pues atento a lo que ocurre esta noche. El Sevilla tiene, como sabes, problemas múltiples, gotera por todas partes. Vamos a ver si reacciona esta noche o no. Y el Rayo Vallecano, que está seguro, cuéntanos las novedades del conjunto rayista.
Bueno, está mal también, Rafa, Víctor, el Rayo Vallecano, que ha ganado solo uno de los últimos 12 partidos en Vallecas, que sorprende mucho este dato, solo una victoria esta temporada contra el Alavés el 15 de septiembre, que ya ha llovido desde entonces, así que un Rayo con muchas dudas, que primero estaba mirando un poco más hacia arriba y ahora tiene que mirar hacia abajo, porque se ha estancado ahí en esos 24 puntos y tiene que seguir peleando para cumplir el objetivo, que es la permanencia. Vamos a ver cómo responde hoy el equipo de Francisco, que decía el otro día que sorprendentemente el Sevilla es un rival directo, ahora sí, en la pelea por la salvación, y que es un partido de más de 3 puntos. Recupera a Patecís, que ya ha vuelto de la Copa África. Es duda Bebé, que también fue eliminado el sábado, pero no se sabe si va a estar disponible o no, y por ahí pasa un poco a la última hora del Rayo Vallecano.
Yo creo que Bebé Glotón estará seguro, que con las ganas que tiene de jugar, que va a jugar.
Sí, yo creo que en la convocatoria puede entrar en el banquillo.
Por lo tanto, ¿qué 11 crees tú que va a salir esta noche?
Bueno, hay dudas. Pues solo ha habido un fichaje en el mercado de invierno, que ha sido un centrocampista que se llama Miguel Crespo, un centrocampista portugués que ha venido de Fenerbahce. Yo creo que no es descabellado verle en el once titular, porque debutó en el Metropolitano contra el Atlético llevando en Madrid apenas un día y lo hizo bastante bien, pero bueno, más o menos un 11 podría ser Dimitrievski en portería, con Pacha, Espino, Leyen, Aridane y Bayu en defensa. Por delante, en el centro del campo, Óscar Valentín, y vamos a ver si Miguel Crespo en caso de que no jugara, los otros dos serían Unai López y Óscar Trejo. En las bandas, Álvaro García e Isi Palazón. Y arriba, el que está jugando últimamente como delantero es Sergio Camello. Estaba la duda de si RDT iba a salir o no en enero. Finalmente se ha quedado. Yo tampoco descarto que pueda ser titular, pero yo en un principio apostaría por Camello.
El presidente y el Rayo está muy enfadado, como casi todos los equipos, con el colectivo arbitral. Dirige el partido Hernández Maeso. ¿Algún comentario en torno a este árbitro? ¿Le tienen miedo o no?
Este fue el del Bernabéu contra el Almería, ¿no?
Por eso te lo
digo. Sí, sí. Nada. No se ha hablado absolutamente nada del árbitro, ¿no?
Silencio.
Pero en Vallecas suele haber muchas acciones de VAR, ¿eh?
Bueno,
o sea que...
los bares nos gustan más los otros bares que los actuales. Carlos, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, Víctor, ¿por dónde pasa la actualidad del Sevilla?
Un rayo que es un desastre en casa, ha ganado solo un partido.
Pero el escenario, Víctor, el escenario siempre es, yo siempre que he ido allí, es complicado, un campo extraño, incómodo, de verdad.
Bueno, yo no sé si, pero puede ser que sea incómodo y demás, pero que ha ganado un partido,
ya está,
9 goles a favor, 18 en contra. Atlético Madrid le metió 7.
Ya, o sea, pero tú cuentas eso y ocurre aquello que nunca pasó y las estadísticas se rompen. Por eso digo que vamos a ver lo que pasa. Bueno, el Sevilla. Quique Sánchez Flores vuelve a Madrid. A él le encanta volver a Madrid. Vallecas, declaraciones extrañas del míster. Es que está todo el mundo extraño, ¿no?
Sí, bueno... Tú la calificas de extraña. A mí me pareció la mejor rueda de prensa que ha dado Quique Sánchez Flores desde que está aquí. Creo que le ha costado trabajo asumir la realidad y me parece que puso a cada uno en su sitio. Todo el mundo tiene errores, lógicamente, él también. Y vuelve, bueno, dijo el otro día prácticamente lo que venimos diciendo nosotros desde hace ya 3 meses, ¿no? Creo que se equivocó Diego Alonso, creo que se equivocó Quique Sánchez Flores, que empieza ahora... asumir un poquito cuál es la realidad de este equipo y el objetivo de este equipo y el potencial de este equipo. Se alinea con el club y me parece bien, porque ahora mismo el objetivo número uno es salvar la categoría y se alinea con el club en el mercado de invierno. Sabéis que hay dificultades y quiere explotar todo lo que tiene, y se alinea con el club con respecto a las críticas a Yanusá y a Rafa Mir, y no se pierdan otras respuestas, como por ejemplo con referencia a Iván Rakiti ha quedado retratadito, pero muy, muy retratadito. Lo que dijo ayer Quique Sánchez Flores sobre Rakiti me parece una de las cosas más gordas. Capitán del Sevilla y, como digo, se va retratado. Hay novedades en la lista de convocados. Recuerden que no está Sergio Ramos ni Suso por sanción. Si entra el chaval Muzambo, que está llamando la atención en el Sevilla Atlético. Ya sabemos que el salto a la primera división es complicada, pero se lo va a llevar. Y sí sorprende que haya metido en la lista de convocados a Yanusá y Rafa Mir. Pero yo creo que más que nada es por incomodarlos, ¿no? Como decir, bueno, ustedes no están dando nivel, por lo menos, pero se van a venir aquí y van a estar en la dinámica del club. Después hay un montón de bajas porque no está... Bueno, el recién llegado no está todavía en condiciones, se está recuperando de la rodilla, Beliz, y no está Mariano. Mariano ni está ni se le espera. A mí sí me ha llamado la atención en todas estas cascadas de crítica que no se meta a Mariano. Quizás la actitud de Mariano sea buena, pero Mariano físicamente es un fichaje que nunca tuvo que haber encarado el Sevilla, porque sabíamos que su currículum de lesiones y su historia pues invitaba al desastre, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Y después, ojo, porque Lamela no está, tiene problemas en el cuádriceps. Y Nianzú tampoco está. O sea que no sé si va a jugar hoy con 2 o 3 centrales. Ahora iremos. Y cuando quiera le damos una vuelta, ¿no?
No, pero yo te quiero aclarar lo que decía al principio. Digo al principio porque son preguntas mías, ¿eh? No son afirmaciones. A ver, el Sevilla tiene lo que tiene. Ha tenido una, para mí, muy mala mercado de invierno. El Sevilla tiene muchos problemas con la plantilla que tiene, pese a que hay futbolistas muy adinerados. Y hay lo que hay. Y esto ya pues tiene que llevarte hasta el final. En el barco, en el mismo barco. Tú tienes que verle todos los días la cara a los mismos futbolistas. Yo no sé qué es mejor, qué método es mejor. La caña, la leña, así. O habilidad de un zorruno veterano ya y llevar a la gente en silencio al punto. Hay entrenadores que sin... hablar sin decir nada, después castiga a su forma, a los futbolistas, pero no de forma exterior, donde a los futbolistas le duelen que le diga eso o que le meta la mano en el bolsillo. Y yo no le quito la razón a Quique Sánchez Flores por los futbolistas, que tienen mucha culpa, muchos, en actitud, en poca entrega y en muchas cosas más, ¿no? Al margen de la calidad. Pero te decía que, no sé, él ha tomado el camino... el fuerte, el látigo, el decir, voy a poner los dedos en la gente que son y demás. Yo no sé si esto, a estas alturas, cuando el resultado no llega, cuando el resultado positivo no llega, los futbolistas, que son futbolistas y todos sabemos cómo son los futbolistas, que te pueden dar o quitar, no sé, esa es mi única pregunta, porque es que este Sevilla está tan débil que no tiene la defensa alta ni mucho menos, sino la tiene muy baja, y con cualquier soplido o empujón se cae. Por eso es mi duda, Víctor, no sé qué será mejor.
Bueno, yo en esto tengo una opinión y lo que no puedo es criticar por criticar. Es decir, yo mi crítica a Quique Sánchez Flores y a Diego Alonso estaba basada en que querían recuperar algo que era irrecuperable. Acudo al término redención, ¿no?, de Rafa Mir, y mi crítica ha sido de no pierdan el tiempo y vayan a explotar lo poco que tienen
En ese caso, Víctor, es ya el área deportivo, Víctor Horta, el que lo remitió, presidente, vicepresidente y consejo, los que tenían que haber actuado en conversaciones internas con el técnico le tenía que haber dicho: yo con Mir, con el otro, no los quiero, quítemelo de aquí, que no lo quiero. Y ya está, y no tiene que hablar más de Mir, ya no existe, ya no lo pone, y ya está.
Pero que no tenía otro. Es que ha habido momentos en los que no ha tenido otro.
Llama la atención lo que dijo, que ahora lo escucharemos, y que se lo lleve en la lista de convocados. Para mí eso tampoco tiene ni pie ni cabeza. Sí. Estando de acuerdo con Víctor, que la crítica... Pero no podemos criticarlo porque diga que no tiene que ponerlo.
El que maneja la crisis es el que está dentro y el que sabe lo que tiene que hacer o lo que puede hacer o lo que le dejan de hacer. Pero desde fuera, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué es mejor, actuar con inteligencia y mano izquierda o sacar látigo y poner la cosa aún peor? Es que no van a dar
para
más.
Para mí, sacar el látigo, en esta situación,
con estos dos jugadores, el látigo. Creo
pero sí. No le toca al entrenador, es que es lo que quiero decir, que es que no le toca al entrenador.
No, sí, al entrenador también le toca. El entrenador tendrá que tomar su determinación y asumir...
Víctor, ¿cuántos entrenadores hemos visto que sin abrir la boca se han cargado a los futbolistas, no lo han puesto más y no han existido más? Y punto. Es que si yo no quiero nada contigo, la ignorancia es lo mejor que hay. Y no elevo una voz arriba que después ellos tienen colega en el vestuario. En fin, es un tema que todo se arregla con victoria. Y la victoria tiene que llegar esta noche. Bueno, pues vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores.
Bueno, escuchamos al entrenador hablando del asunto de Yanusae. Y mire, el tema de Rafa Mir, creo que ha habido un error. Pues Rafa Mir, hay un momento en el que hay situaciones en las
abrimos
que
abrimos debate.
Atascan.
¿Qué ha pasado realmente entre el Valencia y el Sevilla?
Pues, se atacan.
Hemos escuchado al director deportivo del Valencia decir que le colgó el teléfono a Horta, que no quiso hablar más, que lo engañó. Es que claro, es que yo no estoy pendiente, pero claro, eso le toca más a que ya Quique Sánchez Flores no hubiese tenido que hablar de Mir si el señor Horta y su equipo actúan en consecuencia para quitar a un futbolista que no lo quiere el entrenador. Es que claro.
Los chicos son profesionales, pero cada uno entiende el grado de exigencia de una forma diferente. Y yo el grado de exigencia lo tengo por encima del listón que es el que a día de hoy tienen marcados Yanusa y Rafa Mir. Por lo tanto, después de haber probado, después de haber ido hacia ellos en la necesidad más absoluta, ya llega un momento en que ya no hay tiempo para bajar el listón. La exigencia ya es la que es, y el que no esté en esa exigencia, pues o la alcanza o no puede tener minutos, o no puede jugar. Por lo tanto, ahora ya las cosas cambian, a partir de ahora cambian, y tienen que alcanzar un nivel de exigencia óptimo. No vale con ser buen profesional, un profesional de nivel futbolístico, sino que tener el compromiso necesario para defender la camiseta del Sevilla.
¿Qué tal, Mister Álvaro Muñoz para 101 Televisión?
Bueno, pues la respuesta fue contundente.
¿Sí?
Y
le he dado las pruebas que le he tenido que dar, no ha respondido, con lo cual estos futbolistas no me interesan, no los quiero, no los pongo. Entonces ahí estaba, y ahora si eso lo sabía el director deportivo y lo sabía el presidente y vicepresidente, ¿por qué no se ha actuado? ¿Por qué no ha salido el futbolista? Esa es la pregunta, ¿no? Claro.
Yo puedo decir una cosa, favor, solo a ver qué os parece más en torno a esto, porque es que yo lo que veo, de verdad, que el club no tiene un rumbo marcado, y que aquí es verdad, el entrenador por un lado, el director deportivo, al final el jugador está aquí y va en la lista de convocados, pero es que mira, en el tema de Yanusay, a ver, el entrenador dice que Yanusay no tiene la exigencia necesaria para jugar en el Sevilla, y que ya se ha cansado y que ya no va más a por él. Pero es que después de el cierre de mercado de invierno, el director deportivo dice una cosa y Yanusay manda un comunicado llamando mentiroso al director deportivo del Sevilla. Y hoy nos despertamos, Víctor y Almansa, con que en la web del Sevilla ponen una fotito de cumpleaños y ponen felicidades, Yanu, 28 cumpleaños. Hoy cumpleaños era... Pero bueno, ¿Esto qué locura es? Si está el entrenador diciendo que el futbolista está quitado del cartel, si el jugador le ha dicho mentiroso en un comunicado al director deportivo, ¿cómo que felicidad de Janu ni felicidad de Janu? O sea, pues yo es que Víctor me echo las manos a la cabeza pero, con las cosas que pasan en
Andrés,
Sevilla, ¿no?
Andrés, resultado de la ecuación.
Que no puedo. Sí,
por eso está el Sevilla donde está.
O sea, mire usted, deje usted a Janu. Por eso el felicitar Sevilla... cumpleaños también en las redes sociales a Janu Zay.
Pero por eso está el Sevilla. No, no hay una línea, unos criterios iguales, no hay una filosofía. No, cada uno va a su bola. Víctor Horta dice una cosa, se mantiene, el presidente dice el otro, el entrenador dice otra, y los futbolistas dicen otra, y así van las cosas. No se trabaja al unísono, no se trabaja por la entidad, no. Aquí cada uno va a su bola. O sea, ese ejemplo, sin ir más lejos, pues nos da resultado del por qué el Sevilla está donde está y cómo está. Así que eso es lo que hay. Víctor, más cosas.
Sí, bueno, a ver si puedo terminar para explicar esto de Rafa Mir y del tema de Januzaj. Januzaj, que por cierto, el marrón de Januzaj, las cosas como son, no es de Víctor Horta, ¿eh? El marrón de Januzaj lo dejó aquí Monchi. Pero una vez que están las cosas así, por ejemplo, en el tema de Rafa Mir, yo creo que llevarán posiblemente parte de razón el Valencia y el Sevilla. Es decir, el Valencia asegura que le cambió unas cantidades. Mi pregunta es, ¿quién cambió las cantidades? ¿Para qué enreda el Sevilla cambiando cantidades? Es verdad, lo dijo el otro día Víctor Horta, que después con dos o tres mails se puede arreglar, pero si usted está deseando que Rafa Mir se vaya y tiene usted al Valencia ahí dudando, ¿no le cambie las cantidades? ¿Quién le ha cambiado las cantidades del contrato? ¿Por qué? Pues porque el Valencia encuentra un resquicio, claro, para quitárselo claro, de en medio. Entonces, a lo mejor no le ha cambiado las cantidades Víctor Horta, a lo mejor le ha cambiado las cantidades pero por eso digo que el director deportivo no puede recibir un día palo del Valencia, otro día palo de Januzaj, otro día palo del Boavista. El director deportivo, es decir, o toma fuerza, músculo o masa, como diría Manuel Ruiz de Lopera, o se convierte en el muñequito del
pimpapú. Por eso te estoy diciendo lo de felicitar cumpleaños. Es que un tío que le dice mentiroso al director deportivo del Sevilla, no le puede en Sevilla felicitar cumpleaños en redes
exactamente,
sociales.
Y una carta, Januzaj, una carta al director deportivo. O sea, Januzaj va a mandar una carta a Monchi. Es decir, eso el Sevilla lo tiene que cuidar y tiene que cambiar el mensaje. Por eso digo que la rueda de prensa de Kike ayer me pareció bien, porque si no enseñas el palo metafórico, sí, te toman por el pito,
sí,
por el pito de un cerebro. Rakitic, esta es gorda, ¿eh? Esta es gorda. Rakitic fue recibido entre loor de multitudes, palmas y aplausos, laureles al gran capitán que se marcha. Escuchen a Kike Sánchez Flores.
Bueno, yo de Rakitic solo, Iván, tengo que decir que respeto muchísimo su carrera. Tuvimos una conversación muy honesta 4 días antes de su decisión. Él me comentó que no contaba con él y yo dije que sí, que contaba con él. No podría asegurarle desde cuándo en cada partido, pero que contaba con él. Y sí le pedí algo para su continuidad. Y la decisión 2 días después fue suya. Hizo bien replantearse las cosas, fue honesto, dijo que él no podía dar lo que yo le pedía y tuvo una respuesta hiper honesta también. Por lo tanto, respeto mucho la figura de Iván y creo que tuvo una contestación honesta a lo que requería la situación.
Bueno, una contestación honesta es que le pide, vamos, yo me imagino, ¿no? No hay que ser Einstein ni Pep Guardiola, le pediría implicación, le pediría que no está, porque no estaba para jugar 90 minutos, y le pediría, como lo tuvo, ¿no? Lo tuvo en el Metropolitano, hizo el ridículo. Y la respuesta de Rakitic es, ahí se queda, me voy a Arabia.
Le pediría asumir su nuevo rol en el equipo.
Exactamente.
¿No? Claro.
Si eso es sevillismo, si eso es el costal, si eso es, pues nada, pues que el Sevilla sabrá lo que tiene que hacer. Hay un montón de cosas y en eso
estoy de acuerdo. De todas formas, Víctor, aquí el entrenador, una cosa que nos quería el club también hacer tragar con ruedas de molino, que Rakitic había dado un paso al lado para dejar una ficha libre, que en realidad le estaba haciendo un favor al club.
Pues eso lo digo
el entrenador, se sienta delante de rueda de prensa, claro, y lo que dice es, yo quería que Rakitic siguiera. Claro. Yo quería que Rakitic siguiera, no que se marchara.
Claro,
¿no?
claro, es que no tiene ningún sentido.
Es que yo me pongo las manos a la cabeza porque todavía queremos en los marcianos todavía. que yo no lo entiendo, vamos. Es que es un futbolista que llegó aquí a Sevilla, se le presentó la oportunidad de jugar en España, en Sevilla, que lo hizo muy bien, lo reiteramos con Medels, se incorporó, grandísimo líder del equipo, le deja 20 kilos el Barcelona, se marcha y vuelve. Esa vuelta ya rompía la filosofía del Sevilla, que fueron varias vueltas, la de Nava, la de él y demás, y el Sevilla cambió. Y vino Rakitic, desde el principio no estaba Rakitic, no estaba, tenía como una depresión de la salida de Can Barça, del juego del Barcelona, físicamente no estaba, lo hemos criticado, este no es el Rakitic, cobraba buen dinero, pero Rakitic casado con su mujer de Sevilla, él le gusta la Semana Santa, ha dicho por activa y por pasiva todos los toros, tal y cual, vestido de sevillano, sevillista, todo eso, ha sido el capitán. En muchos partidos ha demostrado que él, su andadura con la selección croata, con el Barcelona, pues a balón parado aportado, dijo en a modo de capitán ciertas cosas al principio que eran certeras, sus cabreos y demás. Pero el besito a la camiseta y el yo soy muy sevillista y quiero el Sevilla y tal y cual, se pierde cuando viene una oferta con mucho dinero que, como bien dijo Ancelotti, algunos se van andando. Entonces Rakitic tenía que buscar alguna excusa para romper su contrato, para marcharse ya. Y le ha importado tres narices que el Sevilla esté jugándose la vida con la soga en el cuello para caerse o no. Él se va a percibir, a jugar más liberado de prensa, jugar más fácil, disfrutar más. Y eso es lo que ha hecho. Yo no me extraño de nada. O sea que aquí cada uno es como es. La culpa es de quién contrata a la gente y cómo las contrata. Ya está.
Mira, yo los dos primeros años de sí. Rakitic no estuve. O sea, Rakitic, lo que pasa es que tenía una ficha muy alta, ¿no? Pero creo que los dos primeros años que Rakitic en el tramo inicial sí dio buen resultado.
Yo me acuerdo de muchas críticas que le hemos hecho aquí a Rakitic, ¿eh? Me acuerdo mucho, de todas.
Hombre, también ha aportado, ¿verdad?
Pero también ha aportado, porque tiene mucha calidad, claro que sí, no va a aportar.
Pero asunto es el momento, ¿no? El momento de claro, irse. Yo lo comparo salida, con ¿no? el tema de Joaquín, por ejemplo. Pues Joaquín tuvo que asumir cabreado su rol, pero en ningún momento, siempre que se le ha necesitado, estaba ahí. Y esto es muy gordo. Yo estoy con Víctor, lo que ha dicho Quique. ¿Eh? Para mí me parece inconcebible también.
Y para resumir, porque cuando tú das sensación de debilidad, que es lo que ocurre, pues todo el mundo se viene arriba hasta incluso Januzaj, se viene arriba hasta el capitán que te deja tirado y se va a Arabia Saudí. Pero eso son las consecuencias cuando tú demuestras desde el club debilidad, que eso es lo que el Sevilla tiene que solucionar. Bueno, ahora mismo lo que tiene que solucionar es lo deportivo y dejar al equipo en primera división, y después tendrá que solucionar esa sensación de debilidad que da tanto en la presidencia como en la dirección deportiva como el entrenador. Pero claro, el entrenador no puede tener fuerza porque el entrenador dura tres meses, ¿no?
Pero por eso estamos en este tipo de debate, en este debate concreto en el día de hoy, ¿no? Que todo arranca, lo digo yo, qué extraño Quique Sánchez Flores, porque ¿cuántas veces hemos visto a los entrenadores que hemos dicho, hay que ver que no ha dicho nada de boca para afuera, pero por dentro han actuado con contundencia y nos hemos enterado de lo que hemos podido, pero lo hemos visto en las alineaciones, en la actitud del entrenador y demás. Entonces lo que yo decía es que Quique Sánchez Flores desde fuera, el Sevilla es un caramelo, es el mejor escaparate para cualquier entrenador o futbolista, porque es, ¿qué vamos a decir del Sevilla Fútbol Club de hace un rato, ¿no? Entonces le ofrece la oportunidad que él anhelaba desde hace mucho tiempo y que sonó en varias temporadas, que podría ser condicional, que nunca lo fue en aquella época entrenador de Sevilla, y ahora le sale esta oportunidad. ¿Pero por qué le sale la oportunidad ahora como a Mendilibar y como al señor uruguayo, etcétera, etcétera? Pues porque el Sevilla ahora mismo necesita que lo ayuden, necesitan que apaguen el fuego que tiene, que es una locura en cualquiera de los sectores, segmentos y situación del Sevilla. Entonces Quique Sánchez Flores desde fuera lo ve muy bien, cuando entra y ve lo que realmente hay, pues se da cuenta como diciendo, vaya donde me he metido, vaya tela, y los resultados no llegan, la victoria no llega, y el equipo no juega como quiere él, y fulanito falla. Y entonces es lo que yo decía. En esta situación tú tienes dos cosas, señores, me voy, no puedo aguantar con esto, como ha dicho Xavi, que se irá, o voy a trabajar. ¿Y cómo trabaja un entrenador psicológicamente que sabe lo que es el fútbol? ¿Contra los futbolistas o contra los futbolistas en silencio? Entonces yo me parece que el tema choque, que es lo normal y lo que haríamos cualquiera, Lo veo mal. ¿Por qué lo veo mal? Porque teniendo toda la razón, no le ayuda esa razón. ¿Quién le va a ayudar en esa razón a enfrentarse a los leones dentro del vestuario? ¿Quién le va a ayudar? ¿Horta? Horta no es Monchi. ¿Del Nido Carrasco? No tiene. O sea, es que no tiene. Es él solo y su equipo para luchar con un trasatlántico que está bastante averiado, que tiene una vía de agua importante, que el Cádiz levanta cabeza, que el Celta ha ganado y que la situación de abajo es muy complicada. Entonces, si yo tengo los pollos que tengo o los leones que tengo, no puedo herir a ninguno porque me van a morder. Esa es mi reflexión.
Pero, o sea, yo creo que el que se equivoca es Horta y el club. O sea,
el club, por eso te estoy diciendo.
Yo creo que Quique hace bien en estos dos futbolistas, apartarlos
a ver.
Prácticamente, déjame terminar nada más. Lo que no me parece bien es que después del lío del otro, que Horta diga que hace muchas bromas con Rafa Mir porque le
es
el profe porque tiene una gafa. Eso no me parece bien.
Por eso es lo que estoy diciendo. Que Quique tenía que haber hablado con vicepresidente, con la sala de arriba. Señores, yo no quiero a este futbolista ni quiero al otro. Januzá, el que ha criticado al director deportivo, y Mir, que es que tiene todo el mundo la razón, la afición no lo quiere, el futbolista, todo, para echarlo, y como decía Víctor, bien dicho, y yo lo entiendo así, no le des excusa al Valencia porque se lo lleva, no, cállate por el lacito, y el billete y todo, y compra un tarro de Patricón para que se ponga más en el pelo, todo lo que quiera, venga, pero fuera. Y ya está, los dos futbolistas fuera, y se acabó. Y ahí no tiene que entrar el entrenador se quedará con lo que él tiene y tendrá que sacar el mejor partido. Pero esto ha sido gratuito con estos dos futbolistas, que ahora lo tiene que tragar y que está aquí dentro. Eso es lo que digo, nada más. Bueno, y sobre todo lo que tiene que hacer el Sevilla ya es ganar, que de ahí va la cosa, que la situación está muy complicada. Y para esta noche, Víctor, con las novedades que lleva, la vuelta...
Sí, hay un par de cosas
vamos a escucharlo, venga.
De Aníbal y de Nesiri, que sí me gustaría escucharlo, por ejemplo. Eso es lo que dice de Aníbal, porque también a muchos nos ha sorprendido que jugara menos. Bueno, la explicación de Quique Sánchez Flores.
Bueno, estoy explicándole que no es esto no es animar, esto es explicar un poco la situación, que es muy diferente. He hablado con Aníbal y le estoy intentando explicar la situación en la que está este equipo, que es muy parecida al equipo de donde viene, de procede. Un equipo con desorden, un equipo con malos resultados, un equipo donde el sacrificio hoy está por encima de las virtudes talentosas, porque solo con talento ya hemos demostrado que este equipo no va a ninguna parte. Solo con talento llevamos 2 años defendiendo una categoría. Entonces, además del talento...
De Aníbal, y creo que el entrenador, le ha costado, pero creo que el entrenador está entendiendo que el equipo no es tan bueno como creían en el club y no es tan bueno como ellos mismos creen que son, y que al equipo hay que meterle, además de talento, que es escaso, pues hay que meterle sacrificio y hay que meterle algo que también dijo ayer en varias ocasiones la rueda de prensa, que el equipo no se puede desconectar. Que se desconecta mucho, ¿no? Cualquier cosa que pasa se desconecta, que tiene que aguantar, claro, que tiene que aguantar 90 minutos. En medio de todo esto hay una buena noticia, que es que regresa en Nesiri.
Hombre.
Pero llevamos un mes jugando sin delantero hasta que apareció Isaac y haciendo un esfuerzo con Luca para adaptar a una posición que no es la suya. Es muy difícil. En la primera división en España, esta liga es muy exigente y las áreas son muy comprometidas. Son lugares que te ganan y te pierden partidos. Y nosotros ahora hemos encontrado con Isaac un delantero y nos ha vuelto otro delantero. Ahora tenemos la sensación de que tenemos 2 delanteros.
Ahora tenemos la sensación de que tenemos 2 delanteros. Llevábamos un mes sin delantero hasta que subió Isaac. O sea, es el palo más gordo que yo le escuchaba a Rafa. Mire, tremendo.
Uh-huh. Es que lo de Rafa Mir es que no tiene nombre.
Estábamos sin delantero, dice. Sin delantero, o sea, es que ya no lo puede decir. Lo puedo decir más claro.
El legado de Monchi y Julen Lopetegui es muy duro. Ese legado no ha podido Sampaoli, no ha podido Alonso, y Quique Sánchez Flores está viendo lo que realmente hay dentro de ese vestuario. Así que es que no es fácil, es mucho legado. Bueno, pues, Víctor, ¿algo más importante de Quique o vamos con el 11?
No, simplemente con respecto al 11, yo creo que puede seguir jugando con 3 centrales. A ver si va a meter a Acuña ahí atrás, ¿eh? Va a jugar con Badé, Marcao y Acuña, ¿eh? Es posible. Y Navas y Pedrosa en los laterales. Otra posibilidad de que metiera a Sumaré ahí de central. Yo no lo veo. Yo, pero no descartaría que siguiera jugando con tres centrales y que metiera ahí a Acuña. Y después pues jugará a Gómez, jugará a Soumaré, jugará a Sow. Pero claro, si juega con tres centrales y quiere jugar con Soumaré, Gómez y Sow, yo creo que el Nesyri y San Romero juegan. ¿Qué haces con Ocampos? Ahí me baila un jugador. O juega con cuatro y mete a Ocampos en el centro, bueno, del campo, que es otra opción.
Pues después lo veremos. A las 9 es el partido, 8:30 en el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Rayo Sevilla para cerrar la jornada 23 y el Sevilla después, una vez que regrese de Madrid, ojalá que con la victoria, a pensar el domingo, que se tiene que enfrentar de nuevo al Cholo Simeone, al Atlético de Madrid, que anoche empataba con el Real Madrid. 1:41, el árbitro es el que hemos dicho antes, Hernández Maeso. Ojo al dato. 1:41, lo siguiente es hablar del Betis, de su empate anoche y de lo que será el partido próximo, el viernes, duelo regional andaluz, Cádiz-Betis.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Ahora en tu tienda Kik, Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kik, el precio habla por sí solo.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Kik te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kik, el precio habla por sí solo.
1:45. No fue fácil ganar un puntito o sacar un puntito anoche al Getafe, porque el Getafe se mostró como lo que es. Además, estuvo en partido muy metido, muy competitivo, a por todas, saliéndose del reglamento, el árbitro horrible, malísimo, es decir, esto, el de anoche era de lo peor. Y bueno, para colmo, pues en el arranque de partido, Abner no puede con su par, le desborda fácilmente y vuelve a demostrar a este futbolista que nadie entiende cómo Pellegrini, partido tras partido, lo alinea y anoche pues se lesionó y cometió penalti. Así que se ponía por delante el Getafe, partido precioso para Bordalás. Y al Betis le costó mucho empatar. Al final empate, la lesión de Isco. Y en esta renovación, con los buenos fichajes, en principio, en papeles, que ha hecho la Secretaría Técnica sin Don Ramón, el Betis lo ha hecho sin él, pues hay que decir que al equipo le falta todavía. Si viene alguien con billetes y quiere llevarse a Fekir, pues mire usted, yo le ponía la cajita y el lazo y lo vendía. Es verdad que tiene mucha calidad, pero físicamente no está, hay que ver cuándo estará. El portero, hay que buscar portero. Y los dos William no son los del Athletic Club de Bilbao. William Carballo y William José, no están los dos ni se le espera. Por eso digo que es lo que le queda, otro apretón a la Secretaría Técnica Ocaña para tener un equipo ya más competitivo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el mercado del Betis es un buen mercado, como todos lo hemos calificado después del cierre de Fornal, ¿no? Pero este es el problema que tiene traer los jugadores el 1 de febrero, ¿no? Pues claro, que el día 3 no pueden estar jugando, claro, necesitan una adaptación. Bakambu va a llegar después de la Copa de África, que ahora se ha metido el Congo en semifinales. Fornal acababa de aterrizar, el Chimi Ávila venía sin entrenar, evidentemente. Este es el problema que tiene, que se va a ver una mejoría en el equipo. Yo estoy convencido con los que han venido, pero ayer no era el caso, ¿no? Pero es verdad que recuperaba el técnico a cuatro jugadores más, también en la lista de convocados, a Carballo, a Chadi, a Abde, a Aitor Rival, que metía a Pablo Fornal en la lista y que el entrenador repitió el once de Mallorca, quitando a Luis Enrique, que evidentemente se ha ido y mete a Rodri. Pero el partido de Mallorca, yo lo decía, fue un partido de el equipo metido atrás pegando pelotazo, se defendió bien ante un rival muy limitado, técnica y tácticamente, como es el Mallorca, con muy pocos recursos, sacó un punto por un disparo de fuera del área, se apareció a la Virgen un golazo de Altimira y ya está a nivel creativo. Fue un partido horrible del Betis en Mallorca. Y ayer el entrenador lo que hace es poner el mismo equipo. Pues al Betis, ¿qué le pasó? Le costó, Dios y ayuda, tener algo de creación. La primera ocasión en el minuto 3 y apaga, Rafa, apaga con la de recursos que tenía en el banquillo Pellegrini. Y aparte de esto, que me parece el primer error, hay dos errores que son ya de coger al entrenador y decirle, bueno, usted es que no lo ve. O sea, otra vez Abner de titular en el Betis.
Eso no lo entiende nadie.
Otra vez Abner, que es el peor lateral izquierdo que yo he visto en la edad que tengo, 45 años, de la historia del Betis. Otra vez Abner de... Yo creo, sinceramente, que Pellegrini tiene que tener algún problema con Juan Miranda, que debe haber algún... Aparte de la lesión que tuve y demás, pero que algo tiene que haber para que Juan Miranda, cada vez que está apto para jugar, no sea titular y Abner le coma la tostada. Y el otro gran error de Pellegrini, Rafa, que dio hasta cosita verlo en algunos tramos, es poner a Fekir de 9. O sea, Fekir de 9 para jugar a la contra. Con un Getafe que se iba a tu campo a presionarte la despacio. Claro, y que cada carrera que pegaba con un central te dolía el corazón. Te dolía el corazón de ver a Fekir en ese estado físico. Que yo también le digo a los preparadores físicos, y a la cantidad de gente. Cuando un futbolista se lesiona, no se puede poner a hacer pesas como un loco. Porque Fekir no está gordo. Pero Fekir está mucho más ancho, ha cogido mucha más masa muscular.
Pierde velocidad,
claro, pierde
velocidad,
tiene un año más, claro, y evidentemente ahora tiene que volver. Pero, señor Pellegrini, que le dio usted 90 minutos a Fekir de delantero centro, que no le ganaba una carrera absolutamente a nadie. Después los cambios no entraron bien, ni Fornal, que acaba de llegar, Abde un desastre, y Rafa, y varias cosas, ¿no? El centro del campo el año pasado, De Guido en buenas condiciones y Carballo era muy bueno, muy bueno. Tenía cierre y tenía creación. Este año con más roca y Guido, pues evidentemente pierde creación, pero era muy rocoso. Pero ya, claro, se te cae Guido, se te cae más roca. Y Cardoso, Altimira, pues son dos chavales que al nivel de la resta pues le aportan al Betis, sí, no desentonan.
Mira, lo que tú has
pero
dicho...
no tiene entidad el centro del campo ese para tirar de un partido con un equipo tan experimentado
André,
como el Betis.
Entre otros. Recuerdo que Juan Merino, en el centro del campo era un bicharraco, no es muy alto, pero fornido. Él, en el tramo segundo ya o final, el sprint final de su carrera en el Betis, cambió la metodología, dejó de hacer pesa, se puso más, menos musculoso para poder estar mejor, más ágil.
¿Sabes lo que decía Palop, Andrés Palop? Que cada año que pasaba él tenía que jugar con un kilo menos.
Claro.
Cada año que pasaba, no con dos kilos más, sino con un kilo menos, ¿no? Y en definitiva, Rafa, que no encontró soluciones el entrenador, algunas porque no están los jugadores.
¿Y qué dijo el entrenador?
Pero otras porque tomó malas decisiones. Hablaba Pellegrini, bueno, él se escudó en el tema de las amarillas, que no le faltó razón, ¿eh? El arbitraje de Pulido Santana
qué malo.
De verdad, qué cosa más mala de árbitro. Escuchamos a Pellegrini hablando de las tarjetas amarillas.
Bueno, sí, me pareció un partido muy trabado, muy complicado de jugar. Y donde creo que un primer tiempo parejo, que a mí me gustó lo que hizo el equipo, pero que nos condicionó mucho el segundo tiempo, porque las estadísticas son claras. Nosotros hicimos 5 faltas y teníamos 4 amarillas. Ellos hicieron 9 y tenían 1. Y terminaron el partido con 19 faltas contra 9 nosotros y 7 amarillas. Entonces era difícil marcar. Sabíamos que iba a ser un equipo que juega eso, a trabar los partidos. Lo hacen muy bien, tienen mucha experiencia, así que creo que no pudimos. A pesar que comenzamos el partido y que si no hubiéramos puesto uno arriba a 0 con esa ocasión clara, quizás el resultado cambiaba. Me parece al final, como digo, un partido trabado, feo de ver, y un empate que es justo. Creo que ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones muy claras como para haber desequilibrado el marcador.
Mira, no les falta razón el tema de las amarillas. Acribilló al Betis Pulido Santana de una forma injustificable, pero sí le falta razón a Pellegrini en que el Getafe fue mejor también con el balón.
Es que jugó bien.
Jugó mejor que el Betis.
No era el Mallorca, era un equipo que tocaba bien la pelota, que jugó muy bien el Getafe.
Y tuvo la ocasión de Jordi Martín, 2 tiros que se fueron rozando el palo, 1 de Alderete, o sea que se mereció ganar el Getafe y el Betis da el punto por bueno. Varias cosas pendientes de las lesiones de Isco, evidentemente, y de Abner, pero la de Isco, que para el Betis es, pues, todo, se vio en la primera parte. Y Rafa, hoy han entrenado, decía el técnico que no iba a recuperar a nadie, pero no es así. Hoy ha entrenado Marroca ya con el grupo, fundamental. Ha entrenado Claudio Bravo también con el grupo.
Importante.
Vamos a ver si aguanta, ver si aguanta. Y ha entrenado el Chimi Ávila. O sea,
importante.
El Chimi Ávila, aunque no esté para 90 minutos, tiene que estar en la convocatoria del partido de Cádiz sí o sí.
Que es el viernes, cuidado, que es el viernes. Viernes, sí, 9 de la noche, vaya partidazo, Cádiz de Don Manuel Vizcaíno, de Pellegrino contra Pellegrini. Y yo iba de Pellegrino, así que partidazo. Bueno, vamos a ir al fútbol femenino, que tiene novedades, Irene Ramos, como cada lunes. Irene.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este fin de semana el Sevilla femenino ha logrado puntuar de nuevo en un partido con remontada que parecía que iba a acabar con su buena racha. Las de Nervión hicieron honor a su lema para lograr esa remontada y el empate ante el Madrid Club de Fútbol Femenino en un final electrizante. Con el tiempo agotándose, Pamela González y Martín Prieto lograron el empate dejando el marcador en el 3-3 definitivo. Cristian Toro, entrenador.
Creo que era injusto ese 3-1 en un momento que estábamos mucho mejor y es verdad que en otro momento nuestro también, o en un campo como este, el equipo siguió creciendo y tuvo su premio. Y creo que no era fácil con un 3-1 contra un gran equipo que tiene muchas variantes en muchas cosas, poder conseguir remontar o empatar y terminar de esta manera. Y estoy muy contento, sobre todo también porque siempre hablo de que lo importante es el equipo, y hoy fue el equipo de vuelta.
En cuanto al Real Betis Femina, no ha logrado puntuar ante el Villarreal Club de Fútbol, extendiendo así su racha de derrotas. A pesar de tener una oportunidad crucial, la falta de eficacia en ataque y los errores defensivos impidieron a las de María Pri superar el 2-1 con el que se cerraba ese encuentro.
Teníamos que haber puntuado, terminar con la racha negativa, y no lo hemos conseguido. Así que bueno, aunque ya lo he dicho las jornadas atrás, pues bueno, intentar cambiar esta dinámica lo antes posible y a intentar conseguir una mejor dinámica de la que tenemos ahora mismo. Pues que bueno, son errores que se vienen repitiendo y que nos está costando mucho trabajo cambiar. Ya es el séptimo partido en liga que no conseguimos puntuar. Y está claro que queremos cambiar la situación lo antes posible.
Las béticas continúan 13.º y acumulan ya 11 derrotas y solo 4 victorias.
Gracias, Irene Ramos. La información del fútbol femenino y el fútbol masculino. Recordemos que hoy se cierra la jornada 23 con el arbitraje de Hernández Maeso, Rayo Sevilla, 9 de la noche. Víctor Fernández, ¿algo más que recordar en torno a otro partido que es una final para el Sevilla?
Nada, que a las 8:30 empieza, como tú dices, se cierra esa jornada. Vamos a ver el 11 que saca Quique Sánchez Flores, la posibilidad de no estar Sergio Ramos, la posibilidad de que juegue con dos o tres atrás, y a ver si el Sevilla es capaz de aprovechar esa racha tan negativa que tiene el Rayo Vallecano. En su casa solo ha ganado un partido, es la hora de la verdad. Y bueno, en el club seguimos insistiendo que hay un montón de cosas que arreglar, pero lo primero que tienen que arreglar los deportivos, salvar eso, la categoría, y después Dios dirá, ¿no?
Sí, sí.
Pero ahora mismo
¿en el Siri jugará, Víctor? Sí, ¿no?
Hombre, yo creo...
Yo es que a esta altura no lo confirmo.
Los jugadores son capaces de eso y demás, ¿eh?
No, yo estoy convencido que Nesiri juega. Si Nesiri no juega ya, pues mire usted, yo ya no sé, que no tengo dudas. Yo creo que va a jugar Nesiri y Isa Romero, ¿eh? Sí, sí.
Muy bien, Víctor, pues hasta luego, un abrazo. Ocaña, el Betis ya, como tú decías antes, preparándose para Cádiz. De los nuevos, el Chimi va a jugar, ¿quién es el que tiene más para jugar?
Pablo Fornal, yo creo que va a ser titular. Evidentemente que la lesión de Isco le abre la puerta a la titularidad a Pablo Fornal, que podría jugar en el sitio de Rodri, en la derecha. Lo ideal sería que encontrara una solución para la delantera al entrenador y bajara a Fekir a la posición de Isco, lo que a mí me sale porque, repito, el partido de ayer de Fekir de 9 fue para olvidar, no tiene físico para hacerlo ahí. Y después yo creo que lo más importante es la incorporación también de Marroca al centro del campo. El Chimi, decía el entrenador Rafa, que no está para los 90 minutos, así que esperarán el banquillo. Y esta es la semana en la que Ayoce, aunque sea mitad de semana, debe volver también a los entrenamientos, porque es una baja fundamental para el Betis.
Y después, Ocaña, mención especial para un futbolista que se ha convertido por su juego, entrega, seriedad, Petzela. ¿Qué temporada está haciendo? ¿Qué futbolista más? En fin, a mí me está...
Muy buena temporada de Petzela. Y te voy a decir una cosa, Almansa. Creo que ha encontrado el Betis tres centrales de un nivel muy adecuado, porque Petzela está muy bien acompañado ahora por Sócrates y muy bien acompañado por Chadi Riad, que salió ayer también como un bicho al campo y demostró que tiene más energía y más físico que muchos otros jugadores.
Hombre,
que eso no lo hemos comentado. Ayer llegó el Getafe de jugar el jueves con el Madrid y es parecía verdad. Que el que había jugado entre semana era el Betis, Rafa.
Es verdad, cómo aguantaron, qué velocidad, cómo presionaban arriba desde el principio, es que se lo puso muy difícil, ¿eh? Y además decía que el Betis necesita laterales y el Betis necesita pues seguir depurando esa plantilla para comenzar una era nueva y que el míster también esté feliz ya y contento y que pueda trabajar mejor. Vaya partido ese, ¿no, Caña? Cádiz-Betis.
Uf. Partidazo, sin el delantero todavía, Bakambu, que tiene que jugar las semifinales de la Copa de África. ¿Quién le iba a decir al Betis que el Congo se iba a meter en las semifinales de la Copa de África? Pues ahí está, Cedric Bakambu, y que es además el jugador que ha incluido el técnico en la lista de Europa, Rafa.
Y, y lo último, ¿tú crees que va a repetir? No me gustó anoche los dos pivotes jóvenes.
No, que va, hombre, no puede repetirlo. Vamos, en cuanto tenga un futbolista recuperado, que en este caso es Marroca, tienes que cambiar ese doble pivote que no tiene entidad, no tiene la calidad suficiente. Bueno, ayer lo voy a decir, fueron una máquina de dar balones al contrario. En la recta, vale, pero en la suma dos jugadores que no pararon de dar balones al contrario, tanto Altimira como Cardoso,
¿eh? Bueno, pues el Betis que tiene que buscar en Cádiz recuperar la séptima plaza, cuando menos es octavo ahora, está muy apretadito la zona de Europa, y el Sevilla sí o sí o sí o sí tiene que ganar en Vallecas al Rayo Vallecano, que en su campo no está muy muy fino. ¿Quién quería?
Perdona, Rafa, es que ha mandado un mensaje a través de las redes Rakiti a Jan Usai: creo en ti.